Arratsaldeon.
De ti se dicen cosas excelentes, como que eres una estrella joven, que tienes talento, que eres explosiva, que estás rompiendo moldes, que tienes más trofeos en tus vitrinas, que no se sabe si ya se van a caer las vitrinas, pero eres una joven que se dedica al surf. Eso lo tenemos que ponerlo primero, ¿no?
Sí, hombre, todo eso que se ha dicho, la verdad que así puesto todo junto parece, pero bueno, supongo que son momentos puntuales que,
claro, eso como titulares,
que está
que
encontramos
en un
contexto.
Por allí, claro.
Y bueno, pues la verdad que sí, sobre todo soy alguien que ha perseguido su sueño y bueno, está viviéndolo, pero bueno, creo que lo de los trofeos y todo eso casi es lo de menos.
Bueno, eso es consecuencia, ¿no? Es consecuencia de que practicas surf desde hace muchísimos años, a pesar de tu juventud, por cierto.
Sí, la verdad que mis padres siempre han sido un poco, en la época en la que yo era más pequeña no era tan habitual, son escaladores y creo que esa personalidad un poco que tienen la gente de deporte fuera pues nos transmitió un poco esas ganas de aventura y nos sobre todo nos ayudaron y nos fomentaron esa parte más de empezar pues deportes como skate, snow o surf en este caso. Y con ellos pasábamos casi todos los fines de semana en Laga mientras escalaban Ogoño y hacían kayak surf. Y pues como buenos hijos llevamos la contraria, en vez de hacer lo que ellos hacían, pues buscamos en el mismo lugar hacer lo contrario.
Otra alternativa. ¿Y tú empezaste, y cómo te fijaste en el surf? ¿Por qué el surf?
Pues empezaba, mi hermano y yo, mientras mi hermano mayor y yo, cuando mis padres están escalando o en la piragua o lo que sea, pues estábamos en la orilla con el buggy, como muchos niños empiezan, y empezamos a ponernos de pie. Y también solíamos patinar mucho en el skatepark de Guecho, en la cantera. Entonces, es como el skate y el surf siempre han estado muy unidos, entonces pedimos a ver si podíamos. Nos regalaron de Lenchero una tabla y la verdad que hasta el día de hoy.
No te has bajado casi prácticamente de la tabla. Ha sido difícil, porque además, bueno, pues como has conseguido entrar, ahora vamos a hablar en tu parte más profesional, bueno, pues el circuito se ha abierto mucho, porque quizá, bueno, puedes practicar surf directamente aquí, si quieres, en cualquiera de nuestras playas y ya está, ¿no? Pero hubo un momento en el que tuviste que decidir dar el salto, ¿no?
Sí. Yo creo que muchas veces es como que cuando empiezas de pequeño lo único que quieres es pasar horas en el agua y sueñas con viajar a Australia, a Hawái, a sitios que los ves ahora ya cada vez más cerca con internet, pero cuando yo era pequeña lo veías
fotos.
En la revista solo sí. Una vez al mes y con eso buscas, de repente te ves en campeonatos y de repente ves que eso se está convirtiendo en real y te ves en una tesitura pues que de repente estás en un mundo profesional, ¿no? Y sí, yo sí que es verdad que a los 18 tuve ahí un poco una crisis, un poco que aquí siempre con los 18 siempre hay que tomar decisiones, bueno, o parece que hay que tomar decisiones un poco trascendentales en tu vida, que luego ves que no son para tanto. Y ahí sí que me bajé un poco de la tabla, creo que me vino bien también. Pero sí que es verdad que siempre ha estado el surf como un poco el centro de mi vida y alrededor de eso he construido pues mi día a día.
Construido tanto que sigues estudiando, o sea, eso también
sí.
Hay que decirlo, ¿no?
Sí, yo siempre he tenido, ese era uno de mis conflictos con los 18, fue que a mí me gusta estudiar, o sea, no es que me guste estudiar, pero me gusta hacer otras cosas que no sean solo físicas. Y tenía un poco, el surf es un deporte que viajas mucho y es complicado a veces compaginar. Y la vida del surfista es muy difícil para compaginarla mismamente con una vida más estable y lo que en la sociedad es lo más habitual, entonces muchas veces te hace sentir un poco extraño.
Ya.
Entonces yo sí que empecé ingeniería, pero no porque se me daban bien los números y me lo recomendaban, pero no me gustaba del todo. Y luego sí que por lo menos busqué algo que me gustase y que pudiese compaginarlo con mi deporte, como era empresariales, que lo hago a distancia. Y la verdad que el estudio es algo que me pone un poco los pies en el suelo y me hace ver que soy más que un cuerpo físico que hace un deporte.
Además está bien porque, bueno, te para, te sientas y bueno, pues le das a la cabeza. Sigues estudiando con intención de acabar, por supuesto, y esa formación yo supongo que para ti misma es un premio.
Sí, o sea, en el fondo yo es como que la educación a veces de aquí me parece un poco antigua, el sistema que tenemos, ojalá algún día evolucionemos, pero sí que creo que es importante aprender. A veces el mundo del surf, sobre todo los deportes extremos, tienen cosas que otra gente no tiene, pero sí que a veces nos falta un poco de eso, de parar, de estabilidad, de disciplina, en cierto modo. Y el estudio a mí me ha dado eso y creo que lo he sabido llevar encima a mi deporte y luego la otra parte. O sea, creo que ha sido una buena. No me ha quitado mucho tiempo y creo que es una cosa que para el tener también me da mucha calma para el día de mañana cuando termine mi carrera deportiva,
saber
pues tener
que tienes
el plan
algo,
B.
Ya por lo menos, ¿no? Esa es la gran pelea de los deportistas cuando llegáis a ser profesionales. Tu paso a profesionales ha sido hace muy poquito, prácticamente nada, ¿no?
Sí, cuando era pequeña sí que tuve un pequeño, pero luego paré, entonces como quien dice, yo he empezado a ser profesional el pasado año e incluso este año más. Y pues como ayudas como las del basquetín, también el surf al convertirse en olímpico nos han ayudado mucho a dar ese paso. Y luego también que el deporte femenino pues está cogiendo más espacio en todos los deportes y creo que eso también nos está ayudando a poder profesionalizarnos.
Hace poco mencionabas efectivamente que has conseguido una de las becas de Basque Team. El fin sería llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo recibiste tú la noticia de que el surf iba a ser un deporte olímpico por primera vez ahí en el 2020 y que igual hasta tenemos acceso?
Pues la verdad que la noticia, yo creo que en el mundo del surf se recibió un poco sin tener mucha idea. Los surfistas no somos gente que sigue muchos otros deportes en la tele, entonces tampoco sabíamos lo que suponía. Yo fue más cuando fueron pasando los meses y hablaba con deportistas que sí han ido o que sí han optado a ir, que de repente te empiezas a informar y dices, ostras, que esto es algo gigante. Y de repente se convierte en, dices, hostia, puedo estar ahí, ¿no? Y yo sí creo que estemos, o sea, que alguien de aquí consiga o no siga, en mi caso, que yo consiga o no, para mí sería un sueño hecho realidad, pero creo que la oportunidad que nos está dando ese hecho de que el surf sea olímpico es enorme, es el hecho de poder contar con la ayuda de Basque Team, con una posible becado, con que la gente de repente como que te reconoce como deportista cuando antes se veía solo como gente que hace surf.
Que estabais,
¿no?,
en la playa.
Entonces creo que eso para nosotros es importante, sobre todo para los que nos queremos dedicar a esto, para el que quiere seguir yendo a la playa a surfear, puede y lo hará. Y yo cuando me jubile lo haré también, volveré al otro bando, como quien dice. Pero creo que es sobre todo una oportunidad y una luz al final del túnel, porque la industria del surf estaba bastante complicada para poder profesionalizarte y se quedaba en muy poca gente el pastel, como quien dice.
Para ello hace falta hacer un circuito, supongo que la mayoría de los deportistas que pasan por aquí y hablan de los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, pues hay que planificar un poquito bien la temporada. Tú prácticamente empezamos ya la temporada ahora, en el 2019. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo tienes el calendario? ¿Ya tienes una agenda nueva? ¿Ya has empezado a marcar o cómo va?
Sí, yo creo que según sale el calendario a finales de noviembre ya con ilusión empiezas a hacer todos tus cábalas, tus calendarios, porque es como que la ilusión de empezar algo nuevo y cada vez se ve más cerca encima el 2020 y cada vez tienes más esa obsesión más presente en la cabeza. Entonces, bueno, ahora dentro de poco está el Campeonato de Canarias a principios de febrero, que es la primera prueba europea, y luego ya empieza la etapa australiana, que para mí es la favorita, porque Australia es un país que es como muy soleado.
Sí,
me encanta, fue mi primer
fotos.
Viaje con 14 años y pasaré allí 2 meses y luego volvemos aquí a Europa a hacer el Saraus, que es una verdad muy especial, que hay muy buen ambiente y muy buen nivel. Y luego, bueno, hay México, California y así.
¿Hace falta cuánto puntuación? ¿Cómo lo tendrías que hacer?
Pues ese circuito, en el fondo, el circuito profesional no puntúa oficialmente para las Olimpiadas, pero indirectamente sí que puntúa, porque para ir a la Olimpiada tienes que ir a la selección, y para ir a la selección sí que puntúa. O sea, el seleccionador tiene en cuenta ese circuito porque es donde está todo el nivel. Y luego, una vez que estás en la selección, hay un mundial cada año y el del 2019 solo se va a clasificar una persona por continente. Entonces será un año más, no tan crucial, porque bueno, pero el próximo año, el 2020, antes de que sea la fecha olímpica, en ese mundial es donde se jugará más que nada, sobre todo todas las plazas de cara a la Olimpiada. Y hay que ser, es bastante complejo el tema, pero bueno, es posible clasificarse, es muy posible. Y también es posible que no, porque al final lo bueno y lo malo de que se juegue en un solo campeonato es que la suerte también juega un pequeño factor, sobre todo teniendo en cuenta que competimos en el mar. Pero bueno, la verdad que con muchas ganas y la verdad que no quiero pensar demasiado en eso, quiero pensar en disfrutar de este año.
Poco a poco, ¿no? Yo qué sé, prueba tras prueba. En el mar tú disfrutas de manera interesante porque, bueno, pues no sé, he llegado a leer por ahí que lo equiparas casi como hacer yoga en el agua, ¿no? ¿Qué es esto? Es un lado más místico que te entra. Nunca pensaríamos que que el surf pudiera tener esta otra vertiente, ¿no?
Hombre, yo creo que el surf, antes de ser deporte, ha sido todo lo demás. O sea, de ser deporte como que se reconocen los deportes, ¿no? Yo sí que creo que ya el simple hecho de que está en la naturaleza, como todos los deportes que se hacen en la naturaleza, tienen como ese toque un poco más místico, ¿no? De la conexión que tienes con el mundo. Pero al estar en movimiento en una ola que no sabes lo que va a hacer, yo soy una persona bastante nerviosa. Y sí que es verdad que el agua, aparte de calmarte en sí, el surf te hace estar presente 100%, y a día de hoy yo sí que creo que estamos en una sociedad que es complicado con todos los estímulos que tenemos, de estar presente en el sitio en el que estás, y el surf es algo que no puedes llevar el móvil de momento, gracias a Dios, al agua. Uh-huh. Y es como que ya se podrá, pero espero que tardemos todavía.
Digo yo, pero bueno, sí.
Y al final sí que es verdad, yo es lo que siento, que cada uno al final esto es como una experiencia personal. Yo sí que siento que esa sensación de estar presente y de sentir como que de repente no piensas, tú terminas una ola y no piensas, estás ahí. Entonces eso, a mí yo he hecho ejercicios con los entrenadores que tengo para aprender a estar presente y a gestionar un poco las mangas y el estrés. Y a mí me parece muy complicado el tema de la meditación y todo eso, me parece controlar esa parte. Y el surf es algo que te lo hace, encima pasándotelo bien. Entonces yo creo que es una de las cosas por las que gente de todo tipo y todo tipo de personalidades se está enganchando al surf a día de hoy. Ves desde un ingeniero hasta un hippie descalzo, hasta un chico de Madrid que todos sus fines de semana se hace 4 horas de ida y 4 de vuelta para ir a la costa y surfear.
Y surfear y disfrutar de esto. Hablabas de los entrenadores, es una figura importante. Nunca pensamos, no nos acordamos mucho de ellos porque no se les ve. Estarán en la orilla, supongo, mientras tú estás surfeando, ¿no? Pero todos los objetivos están sobre ti. ¿Esa figura ahora mismo quién es para ti o con quién estás trabajando?
Yo la parte más complicada del surf y de los deportes individuales casi veo la cabeza y gestionar todo. Pues desde ese calendario hasta todos los miedos que te entran después de haber invertido X tiempo, X dinero o en un proceso de una lesión. Entonces yo la figura la que llevo desde el 2010 es Gorka Alegría, que es una persona con la que más, no sé cómo lo denominaría, es lo más parecido a un coach que otra cosa. Tampoco es coach. Y él me ayuda mucho a poder decidir todo eso. Porque al final nosotros estamos mucha parte del año fuera, entonces el entrenador técnico como tal no te lo, pues desgraciadamente económicamente no te lo puedes llevar a todos los campeonatos, a todo el circuito, ¿no? Entonces buscamos una manera de cuando estoy aquí tengo una persona, cuando voy a Australia tengo una persona y cada año repito, o sea, sí que generar pequeños vínculos con gente, pero intentar también ser bastante individual, o sea, dentro de confiar en gente, aprender a ser autónomo porque si no, o sea, porque no te queda otra más que nada.
La que estás sobre la ola eres tú, por lo menos, ¿no? Hablabas antes de las lesiones. Estás recuperándote de una lesión, ¿no? Una lesión que te ha tenido ahí un poquito quieta bastante tiempo, ¿no?
Sí, al final fue una lesión que empecé en julio y había unos campeonatos bastante importantes en noviembre con los que se jugaba pues, ciertas cosas. Y con los médicos decidimos ir a pesar de saber que tendría que repetir el proceso otra vez de recuperación. Y entonces al final entre una cosa y otra, desde julio he hecho 10 mangas, digamos, ha estado en total 200 minutos en el agua, que para mí eso es una locura. Y la verdad que, bueno, dentro de lo malo que es siempre una lesión, pues sí que es verdad
¿cuál,
que...
¿Cuál ha sido la lesión? ¿Dónde estás? ¿Qué te
pues,
pasa?
Tuve como, me dio un... En la espalda, me salió un poco el liquidillo y me bloqueó toda la espalda, perdí momentáneamente no podía andar, me tengo que sacar ambulancia del agua. Y sí que es verdad, fue bastante susto al principio, cuando ya me dijeron, vale, me dolía y mucho, no pude andar bien durante una semana, pero por lo menos sabía que no era algo que se iba a alargar, o sea, que me iba a dejar secuelas, entonces ya fue como un alivio, pero sí que encima las lesiones de espalda suelen ser bastante, mentalmente son, yo nunca había tenido de rodilla, son bastante duras porque es como que ni... Hasta cuando duermes te acuerdas de que estás lesionado porque te molesta. Entonces sí que emocionalmente a mí me ha sido una lesión que también luego te hace aprender, ¿no? Porque no te queda otra que tirar para adelante. Pero sí que es verdad que ha sido complicada.
El surf suele salir puntualmente, bastante además, en nuestros medios de comunicación. Y una de las noticias más recientes, vamos a decir, ha sido un poco la equiparación o, bueno, la diferencia entre hombres, mujeres que practicáis este deporte, los premios, la diferencia en premios y demás. Bueno, ha habido ahí controversia. Todos y todas vais al agua, cogéis las mismas olas en las mismas condiciones, venga como venga la ola. Y sé que tú eres una, bueno, pues eres casi una activista. O sea, estás por ello, siendo mujer además, te parece que, bueno, que este deporte ha conseguido un reconocimiento, aunque todavía faltan cosas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el tema del feminismo, sobre todo este año, la verdad que es el 8 de marzo fue increíble ver toda esa gente, yo no estaba aquí, pero en la calle peleando o reclamando nuestros derechos, ¿no? Pero tanto de los hombres como de mujeres. Y en este caso, pues el surf sí que ha sido el primer deporte en América en equiparar a nivel profesional los premios. Sí que es verdad que es una igualdad, es un primer paso, pero la segunda división, junior y los amateurs, que al final muchas veces es los que más necesitamos igual ese, o sea, ya. No los amateurs, la liga, la segunda liga profesional, no se ha equiparado. Entonces sí que es verdad que es un primer paso y al final las cosas no pasan de 0 a 100, pero todavía creo que hay muchas cosas que hacer, sobre todo con cómo se percibe la mujer surfista, ¿no? Hasta ahora muchas veces tú veías un anuncio de la marca, de la misma marca en chicos y en chicas, el chico salía surfeando y la chica en bikini. Entonces,
en la playa sujetando la tabla.
No, o ni siquiera sin tabla, ya directamente bueno, con tabla. La toalla. Entonces, eso pasó el año pasado en una marca muy, muy importante, que la portada de la página web era esa, para clicar en la parte de hombres o mujeres. Y creo que esas son las pequeñas cosas que... Los premios es importante, pero muchas veces a mí lo que más me preocupa es el trato que recibimos en ciertos sitios. Sí que es verdad que depende del país, cambia mucho por la cultura, cómo te sientes tratada, pero muchas veces pues cuando hay malas olas, si entramos nosotras o ellos, a mí eso es lo que casi más me molesta a nivel personal, porque ahí te están ya tratando como que tienes menos derecho, pero como, o sea, porque cuando hay dinero de por medio y si la liga es privada, entiendo que cada uno en su empresa no debería ser, o sea, yo no lo haría en mi empresa o en mi liga, pero respeto que cada uno en su trabajo haga lo que quiera. Sí que creo que es muy diferente cuando el campeonato es... Y eso es un conflicto que hubo este año en Laredo, que también se hizo bastante eco de él, que estaba subvencionado, digamos, por dinero público. Entonces ahí entiendo que los premios deben ser iguales, igual que una beca para culturas es igual para un chico que para una chica, porque el dinero... Y yo el deporte lo entiendo como parte de la cultura, en la parte de educar a la sociedad y no como un deporte que solo tiene que generar show. Entonces, o sea, creo que es súper importante para los pequeños el hecho de lo que les aporta el deporte a nivel educacional. Uh-huh. Entonces, por ese lado, creo que muchas veces tendría que dejar de haber esa coletilla que mucha gente dice, ya, pero los chicos generan más dinero, pero a veces no trata, porque el tenis es un gran ejemplo, ¿no? Que yo iría encantada y creo que muchos chicos irían encantados a ver un partido profesional de mujeres, y eso no ha sido la noche a la mañana, sino porque llevan muchos años ya pudiendo ser profesionales, y eso hace que tu nivel suba. Si al final tú para competir tienes que estar haciendo otros 1000 trabajos, pues tu nivel obviamente es un círculo vicioso que no se termina de romper.
Uh-huh. Bueno, muchas veces también se tiene el enemigo en casa, ¿eh? Muchas veces también hay muchos hombres, quizá en este caso vamos a hablar de surfistas, que no ven con buenos ojos esa equiparación.
Claro.
Hay que ir poquito a poco enseñando, ¿no? A todos. Todos y todas tenemos que aprender. Garasi, el año se presenta interesante. Esperemos que la lesión se olvide, ya la quitemos de encima y que podamos seguir viéndote, disfrutar. Y además también servir como referente, ¿no? Porque hay muchos niños y niñas que practican en nuestras playas surf, lo sabemos, lo vemos. Eso también ha creado controversia de que no sé si hay sitio para tantos. Pero bueno, es importante tenerte como referencia en este caso. ¿Así lo sientes? ¿Sientes que viene, bueno, que puede ser una referencia para los más jóvenes?
Hombre, yo sí que creo que los que se quieren dedicar a competir y tal, yo lo veo, al final no somos tantos. Hay mucha gente que surfea, pero no tantos los que quieren... o los que están peleando por dedicarse a ello. Y yo sí que creo que alguien que ha recorrido parte del camino, que tampoco es que yo esté llegando al final, pero
menos.
Sí que he recorrido una parte de él, pues sí que creo que a mí me gustaría, en su día, cuando estaba yo en ese comienzo,
en la base,
poder hablar con gente y que me transmitan un poco esas historias y esas cosas que te dan ilusión. Y yo intento hacerle cuando entreno sobre plana, entreno con muchos chavalillos también, cuando al fin de los fines de semana coincido con ellos, y sí que me gusta intentar transmitir cómo yo he vivido mi experiencia. Ni yo tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, y cada uno vive su experiencia como mejor puede, pero sí que me gusta, y sobre todo también porque los niños te dan esa parte de ilusión que te recuerda porque empezaste ahí, ¿no?
Sí, señor. Garasi Sánchez, con mucha proyección, esperemos a ver si Tokio está ahí al alcance. Aquellas olas también, bueno, tendrán su aquel, tendrás que ir a echarlas un vistazo. ¿Las conoces?
Sí, no la playa exactamente del campeonato, pero sí que he estado en Japón y sí que es verdad que tiene su truquillo. La densidad del agua es distinta.
Por eso.
Y bueno.
Bueno, pero a disfrutar, eso sí, eso está claro.
Eso siempre.
Eskerrik asko.
Mila esker zuei.